Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Vamos a meternos de lleno en el tema de inmediato porque, bueno, la sesión de hoy tiene una misión muy, muy clara y bastante ambiciosa.
Sí, desde luego.
Queremos transformar por completo la manera en que cualquier persona planifica un viaje a Roma. Porque, a ver, normalmente, cuando se organiza una visita a la ciudad eterna, la tendencia es hacer listas. Listas interminables.
Claro, el Coliseo, el Panteón, la Fontana de Trevi.
Exacto. Monumentos, plazas, restaurantes. Básicamente, se crea un mapa plano lleno de chinchetas. Pero hoy la propuesta es coger ese mapa plano y tirarlo a la basura.
Tal cual, directo a la papelera.
Porque nos vamos a enfocar en entender la ciudad desde una perspectiva totalmente diferente, fascinante y, sobre todo, tridimensional. Vamos a hablar de la verticalidad de Roma.
Una perspectiva que cambia las reglas del judo por completo.
Y para lograr esto, nos vamos a basar en una única fuente para nuestro relato. Una fuente absolutamente brillante. Todo lo que vamos a comentar hoy para preparar este itinerario proviene del canal de YouTube Vivo de Viajes.
Un canal fantástico, por cierto.
Es que el creador de este canal hace un trabajo espectacular. Logra explicar 2.500 años de historia de una forma increíblemente visual. Y súper práctica para quien esté organizando su viaje.
Así es, y creo que es fundamental establecer desde ya el concepto clave de todo este análisis que hace el canal. La premisa central que plantea Vivo de Viajes supone un verdadero, bueno, un cambio de paradigma para cualquier viajero.
Sí, lo resume con una frase que es demoledora.
Exacto. La frase es: Roma no solo es una ciudad, Roma es una excavación. Y ojo, que no lo plantea como una simple metáfora poética para que suene bonito. Es literal. Caminar por Roma no es caminar sobre una urbe contemporánea convencional.
Es caminar sobre muchas ciudades.
Eso es. Muchas ciudades construidas exactamente una encima de la otra.
Y ese es el momento clave. Es el clic mental. Por eso, el objetivo de esta inmersión profunda es dotar a los futuros viajeros de unas auténticas gafas de rayos X. La idea es que, al pasear por esas calles, por esos adoquines, se puedan visualizar las diferentes capas de historia que conviven bajo el asfalto.
Porque entender esta dinámica garantiza que la experiencia sea infinitamente más rica y, curiosamente, mucho menos abrumadora.
Claro, porque pasas de ver un montón de piedras sueltas o ruinas inconexas a comprender la estructura completa de la ciudad, lo que podríamos llamar, hablando en plata, una enorme lasaña histórica.
Me encanta esa imagen. La lasaña es un buen punto de partida para visualizarlo inicialmente. Aunque, para hacer justicia a la complejidad de Roma, en arqueología es más preciso hablar de una estratificación urbana extrema.
Sí, una acumulación de estratos especial. Fíjate que conviven a distintas profundidades seis grandes épocas o capas. Si empezamos por la superficie, lógicamente encontramos la Roma moderna, la del tráfico caótico, las vespas, los turistas.
El caos maravilloso de hoy en día.
Exactamente. Pues justo debajo de eso, y a veces asomando en la superficie, tenemos la Roma barroca y renacentista. Si seguimos descendiendo, aparece la Roma medieval.
Nivel 3, digamos. Eso es. Más abajo aún está la monumental Roma imperial. Debajo de esa, la Roma republicana. Y ya, en lo más profundo, la base absoluta de todo, la Roma arcaica. Son seis capas distintas. Y lo verdaderamente asombroso que destaca Vivo de Viajes es que gran parte de todo esto sigue ahí, intacto y superpuesto.
Pero a ver, aquí surge una duda muy razonable que cualquiera podría plantearse. Hay otras ciudades en el mundo que han estado habitadas continuamente durante milenios. Atenas, Jerusalén. ¿Qué hace que el subsuelo romano sea tan particular? ¿Por qué esta acumulación tan bestia?
Es una pregunta excelente.
Es decir, ¿por qué Roma creció siempre hacia arriba y nunca se demolió del todo para, no sé, empezar de cero?
Pues el contexto lo es todo aquí. La respuesta está en la ininterrumpida concentración de poder y riqueza. Y hay una decisión geopolítica fascinante que el canal de YouTube ilustra comparando a Roma con otras grandes capitales. Pensemos por un momento en el Antiguo Egipto.
Vale.
La capital original era Menfis, cerca de las pirámides, un lugar de poder absoluto. Pero con el paso de los siglos, el poder se desplazó hacia el norte y finalmente se consolidó en el Cairo, o, por ejemplo, en Rusia.
que pasaron de San Petersburgo a Moscú.
Precisamente. El poder imperial se mudó. La ciudad original no desaparece, por supuesto. Sigue ahí. Pero el centro neurálgico, el dinero de verdad y la necesidad de construir a lo grande se trasladan a otro sitio.
Claro. Las élites cogen sus cosas, hacen las maletas y levantan la nueva capital en otro territorio. Y dejan la antigua casi como un museo al aire libre.
Exacto. Pero, a diferencia de esos ejemplos, Roma jamás se mudó. Jamás. Siempre fue la capital innegable. Fue la capital del Imperio Romano, luego se transformó en la sede inexpugnable de la Iglesia Católica, más tarde de los reinos posteriores y, al final, del Estado italiano moderno. El poder nunca abandonó esas siete colinas.
Y eso nos lleva a hablar de la arquitectura como herramienta de poder, ¿verdad?
Totalmente. Cada nuevo gobernante, ya fuera un emperador o un papa, necesitaba validar su supremacía utilizando el prestigio del líder anterior. En Roma, construir era sinónimo de poder absoluto. Los emperadores no solo dictaban leyes.
Dejaban su marca en la piedra.
Eso es. Dejaban un legado físico para la posteridad. El mensaje arquitectónico era muy directo. Soy más grande, más rico y más poderoso que los que estuvieron antes que yo.
Y eso es súper evidente cuando uno visita el Foro Romano. ¿Qué ves? Bueno, el Foro de Augusto y luego llega Trajano y dice, pues construyo el mío y más grande. Y luego Vespasiano decide plantar nada menos que el Coliseo.
Claro. Y por ese motivo, Roma rara vez destruye su historia por completo. Simplemente la acumula. La reutiliza como cantera y, la mayoría de las veces, construye directamente sobre los mismos cimientos. Es la materialización física de la ambición humana sin interrupciones. En lugar de limpiar el terreno hasta la roca madre, lo que hacían era nivelar los edificios antiguos, rellenarlos de tierra y escombros y levantar la nueva era encima.
Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente interesante. Y a ver, un poco caótica para la ciudad actual y para quien esté planificando su viaje, porque toda esta teoría histórica suena muy majestuosa. Pero ¿qué ocurre hoy en día cuando la Roma del siglo XXI intenta funcionar sobre todo este peso histórico?
Es un quebradero de cabeza logístico enorme.
Vamos a aterrizarlo en el subsuelo. Hablemos del transporte público. Intentar construir un metro en una ciudad con esta estratificación es una pesadilla absoluta para los ingenieros.
Una pesadilla para los ingenieros, pero un regalo increíble para los arqueólogos.
Totalmente. Vivo de Viajes aporta un dato súper revelador. El metro de Roma es diminuto. Son solo unas pocas líneas. Si uno lo compara con las inmensas redes que hay en Madrid, París o Seúl, parece de juguete. Y la razón es simple. Cada vez que las excavadoras perforan el suelo, chocan frontalmente con 2.000 años de patrimonio.
Es uno de los mayores desafíos urbanísticos del mundo contemporáneo, sin duda. Y el mejor ejemplo práctico de esto, que además el canal marca como parada obligatoria en su itinerario, es la estación de metro Coloseo, la que pertenece a la línea C.
¡Buf! La historia de esa estación es tela. Es una auténtica odisea. Se inauguró hace muy poco y tardaron 12 larguísimos años en construirla. 12 años para habilitar una sola parada de metro.
Es una barbaridad, pero es crucial entender por qué. Esa demora no fue por falta de presupuesto o ineficiencia técnica, como se podría pensar. Lo que ocurrió es que los ingenieros no se toparon con un hallazgo aislado. No era una vasija o unas monedas.
No, no. Era otra liga.
Se encontraron con un yacimiento arqueológico masivo y continuo. Al excavar, aparecieron muros romanos enteros, restos de acueductos que abastecían la zona, estructuras imperiales completas, incluso cuarteles asociados a las actividades del propio Coliseo. Tuvieron que detener las obras constantemente, llamar a los arqueólogos y rediseñar los túneles sobre la marcha.
Para poder integrar todo eso en la estación, claro.
Exacto. Preservar esas ruinas inmensas dentro de la arquitectura de la propia parada de metro.
Es sencillamente alucinante pensar en esa logística. Y para el viajero actual, el resultado es que esperar el tren en el andén de la estación Coloseo es estar literalmente dentro de un museo subterráneo de vanguardia. Estar rodeado por la historia del imperio mientras miras el móvil.
Es un contraste fascinante.
Pero es que si esa estación impresiona, el segundo ejemplo que expone el canal es ya para quedarse sin palabras. Hablamos de la estación San Giovanni, que está en esa misma línea C. Allí los arqueólogos catalogaron más de 40 capas de historia.
40 estratos. Se dice pronto.
Perfectamente diferenciables, además.
Esa estación es un prodigio de la arqueología de rescate. Lo asombroso de San Giovanni es cómo han logrado musealizar el propio descenso. A medida que el viajero baja por las escaleras mecánicas hacia los andenes, las paredes van marcando la profundidad y la época exacta a la que corresponde ese nivel de tierra.
Es un viaje en el tiempo guiado por carteles.
Literalmente. Y los hallazgos son fascinantes, porque no solo hablan de emperadores o de batallas, hablan de la vida cotidiana. En los niveles medievales, por ejemplo, encontraron restos de antiguos huertos, sistemas de riego y hasta semillas que estaban perfectamente conservadas por las condiciones de humedad del subsuelo, y más abajo, los cimientos de enormes fincas agrícolas romanas.
Es brutal. Y esto enlaza de maravilla con un consejo de oro que da Vivo de Viajes para estructurar el itinerario diario. Ya que se realiza este viaje subterráneo en la estación San Giovanni, es imprescindible subir a la superficie en ese mismo punto geográfico.
Totalmente imprescindible.
Porque justo arriba espera la grandiosa Basílica de San Giovanni en Laterano, o San Juan de Letrán, como la conocemos en español. Una iglesia que de verdad impone un respeto absoluto tanto por fuera como por dentro.
Y un respeto que está más que justificado históricamente. Hay un dato que sorprende a muchos visitantes y es que, antes de que el Vaticano se construyera y fuera el centro neurálgico, esta Basílica de San Giovanni en Laterano era la verdadera sede del poder papal.
O sea, el corazón de la cristiandad estaba allí.
Durante siglos. Allí vivían los papas, gobernaban los estados pontificios y, bueno, dictaban el destino de media Europa. Pero el canal señala en detalle aún más revelador que cambia por completo la forma de visitar estas basílicas. Al entrar, hay que levantar la vista. Hay que buscar los escudos de armas.
Esos escudos son interesantísimos. Porque a menudo entras a una iglesia monumental en Roma y ves techos, columnas y capillas repletas de símbolos. Abejas, flores de lis, estrellas, castillos. Y sin contexto, pues parecen simple decoración.
Pero de decoración tienen poco. Esos escudos son la firma, en piedra, de quienes financiaban el poder terrenal. Saber leer esos escudos es tener la llave para comprender la historia política de la ciudad. Una historia a menudo muy oscura, por cierto.
Claro, familias nobles. Los Borgeses, los Farnices, los poderosos Borgia.
Exacto. Por dar un ejemplo visual clarísimo, en muchas iglesias se ven tres abejas talladas. Esas abejas son el emblema de la familia Barberini. Verlas significa que un papa de esa familia, como Urbano VIII, o sus sobrinos, que eran riquísimos, pagaron por esa obra. Y a menudo lo hacían desmantelando monumentos antiguos para robar el bronce o el mármol.
Básicamente era una forma de patrocinio que servía como propaganda perpetua.
Tal cual. O pensemos en los techos dorados de Santa María la Mayor. La historia cuenta que el Papa Alejandro VI, que era un Borgia, utilizó el primer oro traído de las Américas por la corona española para dorar ese techo espectacular. Y, por supuesto, estampó el escudo familiar del toro, bien grande, para que quedara clarísimo quién mandaba.
Una mezcla fascinante entre devoción religiosa y una demostración apabullante de riqueza. Observar la ciudad buscando estos escudos convierte el paseo en una especie de lectura de un documento histórico. Es como leer la sección de política y finanzas del siglo XVI esculpida en mármol.
Es una forma muy inteligente de plantear la visita, desde luego.
Bueno, avancemos en el itinerario porque llegamos a la joya de la corona. El tercer y más espectacular ejemplo que recomienda Vivo de Viajes para terminar de comprender esta Roma estratificada. Este es el lugar que debería estar marcado en rojo fosforescente en cualquier plan de viaje.
Sin duda alguna.
Está a escasos 100 metros del Coliseo. La entrada es muy accesible, ronda los 10 euros en taquilla. Y desde la calle, me llama demasiado la atención. Parece una iglesia medieval del siglo XI, bonita pero común. A veces hasta está medio oculta por andamios. Se llama la Basílica de San Clemente.
San Clemente es la cristalización empírica de toda la teoría de la lasaña urbana que venimos comentando. El exterior tan discreto es un engaño visual perfecto. Visitarla es un verdadero descenso a los abismos de la historia occidental. Es aquí donde las explicaciones del canal cobran todo el sentido del mundo.
Hablemos de cómo es esa experiencia física, paso a paso, para quien la visita. Uno accede por la puerta principal y se encuentra en lo que llamaremos el nivel 1. El nivel de la calle actual, una basílica medieval preciosa, con unos mosaicos espectaculares. Todo muy luminoso, muy sereno.
Muy de postal.
Exacto. Pero entonces, al acercarse a un lateral, se ven unas escaleras. Se entrega la entrada y comienza el descenso hacia el nivel -1. Y el cambio es drástico. ¿Qué se encuentra el viajero ahí abajo?
Al bajar esas escaleras, se retrocede casi 1000 años de golpe. Se entra en una basílica paleocristiana que data aproximadamente del siglo IV, aunque sus orígenes son del siglo II.
O sea, los primeros cristianos.
Eso es. El término paleocristiano se refiere a las primeras etapas del cristianismo, la época en la que la religión empezaba a salir de la clandestinidad para convertirse en una fuerza pública. La atmósfera ahí abajo cambia radicalmente. Es un espacio mucho más oscuro, sostenido por gruesas columnas antiguas. Pero lo que verdaderamente cautiva a todos son los frescos que adornan las paredes.
Sí, sí. Vivo de Viajes hace muchísimo hincapié en uno de esos frescos. Hay una imagen de una Madonna, una virgen, que se conserva casi intacta. Es sobrecogedor pensar que esa pintura ha sobrevivido bajo toneladas de tierra y bajo el peso de otra iglesia entera durante siglos.
Es un milagro de la conservación.
Se puede apreciar la textura, los colores originales. Es un encuentro muy íntimo con la antigüedad. Pero el recorrido, claro, no termina ahí. Aparece otro tramo de escaleras, todavía más estrecho. Se desciende hacia el nivel menos 2, y aquí la luz natural desaparece por completo.
Y el salto cultural en este punto es brutal. Ya no estamos en un entorno cristiano. Al llegar al nivel menos 2, el visitante se adentra en un templo pagano del siglo I, un templo dedicado al culto del dios persa Mitra.
El mitraísmo.
Exacto. Era una religión mistérica, un culto secreto que se practicaba en cuevas o recintos subterráneos sin ventanas, y era inmensamente popular entre los soldados de las legiones romanas. El espacio ahí se vuelve muy claustrofóbico. Son pasillos estrechos que desembocan en una sala de rituales con altares de piedra tallada, altares donde se sacrificaban toros y que se mantienen sorprendentemente intactos.
Es un contraste que deja sin aliento. O sea, pasas de rezarle a la Virgen a estar en una caverna de sacrificios de legionarios romanos con solo bajar unos escalones.
Es que ese contraste nos plantea una lección de historia palpable. Hay que recordar que a partir de la época del emperador Constantino, el cristianismo fue ganando terreno y las religiones paganas comenzaron a ser perseguidas. Lo que se observa en San Clemente no es una simple coincidencia urbanística, no es una iglesia construida casualmente al lado de un templo pagano.
¿Había intencionalidad?
Absoluta. Es la demostración de la iglesia paleocristiana construyendo literalmente encima, sellando, rellenando de escombros y pisando el templo de Mitra. Es un símbolo arquitectónico de dominación. Es una religión victoriosa silenciando a la religión derrotada, sepultándola bajo sus cimientos, para asegurarse de que nunca más viera la luz del sol.
Es la historia escrita no con tinta, sino con toneladas de mampostería. Es fascinante y a la vez impone muchísimo respeto estar ahí abajo procesando esa idea. Pero hay que prepararse, porque todavía queda un nivel más. Siguen las escaleras hacia lo más profundo, el nivel menos 3.
¿El fondo de la excavación?
Se desciende hasta la época de la República Romana, antes incluso de los grandes emperadores. Y el canal describe este momento con un detalle sensorial que de verdad pone los pelos de punta. Cuentan que a esa profundidad el aire se vuelve notablemente denso, se percibe una humedad muy fría que cala en los huesos. Y de repente, en medio del silencio absoluto del subsuelo, se empieza a escuchar un sonido nítido. Agua fluyendo a gran velocidad.
Agua subterránea activa, fluyendo hoy en día.
Así es. Resulta ser un antiguo sistema de canalización, parte de la compleja ingeniería hidráulica de la República Romana, que sigue funcionando. El lugar está débilmente iluminado con una luz verde, que le da un aspecto casi fantasmal. Y hay unos pequeños vanos en los muros de piedra, por donde es posible asomarse y ver ese cauce de agua cristalina corriendo con fuerza en la oscuridad.
¡Qué maravilla!
Saber que se está a varios pisos por debajo de las bulliciosas calles de la Roma actual, observando una infraestructura civil de hace más de 2000 años, que sigue viva y operativa, es una experiencia que trasciende la simple visita turística.
Sin duda, San Clemente demuestra de una forma que ningún libro de texto puede igualar, que la ciudad está viva a través de sus estratos. Cuando se alcanza ese cuarto nivel, contando desde la superficie, con el sonido del agua antigua resonando en las paredes, se comprende en toda su magnitud la frase inicial: el viajero está físicamente dentro de una excavación continua.
Bueno, con toda esta abrumadora cantidad de información, la pregunta es, ¿cómo se aterriza esto en un plan de viaje realista y manejable? Vamos a agrupar estos aprendizajes para diseñar un itinerario inteligente, basado al 100% en las recomendaciones de Vivo de Viajes.
Muy importante llevar un buen plan.
La propuesta es clara. El día que se planifique visitar la zona del Coliseo y el Foro, es casi obligatorio llegar utilizando la línea C del metro hasta la nueva estación Coliseo. Ese recorrido por los pasillos modernos integrados con ruinas milenarias es el aperitivo perfecto.
Para ir abriendo boca.
Exacto.
Después de recorrer el Coliseo bajo el sol, la recomendación es caminar esos escasos 100 metros hasta la Basílica de San Clemente. Ojo, un detalle logístico importantísimo. El último turno de acceso a las excavaciones suele ser a las 5 de la tarde. Así que hay que cuadrar muy bien los horarios para no encontrar la taquilla cerrada.
Un apunte fundamental, que luego llegan los disgustos. Hacer ese descenso térmico y temporal por los niveles de San Clemente sirve como el broche de oro definitivo para asimilar mentalmente las ruinas que se acaban de ver en el exterior.
Es una jornada arqueológica perfectamente hilada. Conecta la superficie monumental con los cimientos ocultos.
Y para otro día distinto del itinerario, la jugada maestra es combinar el transporte público con la majestuosidad religiosa. Se visita la estación San Giovanni, dedicando tiempo a leer los paneles de esos 40 niveles de historia. Y al salir a la superficie, se entra directamente en la Basílica de San Giovanni en Laterano.
A buscar los escudos.
A buscar las abejas de los Barberini o los toros de los Borgia para entender quién movía realmente los hilos del poder. Todo encaja como un rompecabezas histórico. Este enfoque convierte un simple paseo en una experiencia verdaderamente transformadora. Y hay que recordar que todo este análisis y esta forma tan reveladora de mirar la ciudad proviene de una sola fuente.
Una fuente que vale su peso en oro.
Por eso, el gran llamado a la acción para finalizar esta inmersión es rotundo. Para cualquier persona que tenga un viaje a Italia en el horizonte, o sencillamente para quienes disfrutan aprendiendo cómo se construyeron las grandes civilizaciones, es absolutamente recomendable visitar y suscribirse al canal de YouTube Vivo de Viajes. Toda la información práctica y la inspiración visual de hoy se extraen directamente de su contenido.
El rigor, la claridad visual y la pasión que transmiten en el canal son herramientas inmejorables. Educan la mirada del viajero mucho antes de poner un pie en la ciudad.
Además, el creador comparte una anécdota fantástica al final de su relato que resume a la perfección el espíritu de Roma. Cuenta que cada vez que viaja allí con una planificación estricta, pensando en grabar material para un solo vídeo, la ciudad le desborda. Siempre encuentra un callejón, un subsuelo o un detalle en una iglesia que no conocía y termina volviendo a casa con contenido para 5 vídeos.
Es que es inabarcable.
Por muchas veces que se visite, Roma nunca se termina.
Roma nunca se termina, en efecto. Y esa inagotable capacidad de la ciudad para acumular historia nos plantea una reflexión final fascinante, un pensamiento para llevarse y masticar mucho tiempo después de que el viaje haya concluido.
A ver, cuéntanos.
Si la historia de las grandes urbes consiste, como hemos comprobado empíricamente, en construir sin contemplaciones sobre los cimientos de las generaciones que nos precedieron, ocultando el pasado bajo toneladas de ladrillo, mármol y asfalto, ¿qué ocurrirá en el futuro lejano? Si proyectamos la mente hacia el año 4000 o 5000, ¿qué encontrarán los arqueólogos del futuro bajo nuestras actuales y modernas capas urbanas?
Ostras, es una proyección que da un poco de vértigo. Si hoy encontramos acueductos y templos de mármol, ¿qué dirá de nosotros nuestra propia estratificación?
Exactamente. Cuando los equipos de excavación del futuro comiencen a desenterrar nuestros kilométricos túneles de metro de hormigón armado, las inmensas plantas de los aparcamientos subterráneos, las infinitas redes de cableado de fibra óptica y servidores, ¿qué pensarán de nosotros?
Tratarán de darle un sentido místico al wifi.
Seguramente. ¿Cómo interpretarán esos espacios vacíos y esos cables de vidrio? Es muy probable que saquen conclusiones maravillosamente erróneas y fascinantes sobre los supuestos rituales y las prioridades de nuestra civilización, de la misma manera que nosotros tratamos de descifrar en la penumbra el significado exacto de un altar de mitra sepultado bajo una iglesia cristiana. Es sin duda una invitación permanente a caminar por las calles de nuestras propias ciudades, a partir de hoy mirando hacia el asfalto con una nueva y renovada curiosidad.
¡Qué gran manera de cerrar! Mirar el asfalto de nuestra propia calle, imaginando la lasaña urbana que estamos cocinando para el futuro y preguntándonos cuál será nuestro legado material frente a la grandiosidad de la piedra antigua. Con esa espectacular reflexión nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Y recuerden, Antes de empezar a preparar las maletas y organizar los billetes de avión, es parada obligatoria pasarse por el canal de YouTube Vivo de Viajes para empaparse de toda esta genialidad. Hasta la próxima inmersión.